Cada año se registran una media de 45 brotes de legionela en España. Ojo, brotes quiere decir que hay muchísimos más enfermos, ¿eh? Suele ocurrir en épocas de calor. Es una infección que puede llegar a ser mortal, ¿eh? Bueno, pues, noticia. Se ha descifrado lo que hay detrás de la bacteria responsable de la legionela. Un hallazgo que ayudaría al desarrollo de nuevas terapias contra enfermedades infecciosas de este tipo. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Espósito.
Oye, ¿por qué es tan importante este hallazgo?
Bueno, tú has dicho parte, ¿verdad?, en el principio, porque 45 brotes de media al año en España, cientos de afectados que se pueden ver beneficiados en el futuro con alguna posible terapia, de una infección que hasta ahora se trata, bueno, con medicamentos típicos, con los antibióticos, esta legionella pneumoniae, esta bacteria que la produce, pero que no se sabe muy bien qué es el truco, cuál es el truco que utiliza la bacteria para introducirse en las células y para conseguir invadirlas. Al saberlo, que es lo que ahora se acaba de descubrir y nos van a explicar, tendremos un arsenal nuevo de formas de atacar estas bacterias sin utilizar antibióticos o utilizándolos con más eficacia y evitando las famosas resistencias que tanto hacen daño a la salud o cuando abusamos de los antibióticos, claro.
Lo que han descifrado los investigadores del Instituto Pasteur de París es eso, uno de los mecanismos fundamentales de esta bacteria de la legionela para propagarse. Uno de los autores, no sé si el principal, de este estudio es español. Y es Pedro Escol. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jorge ya ha avanzado en gran medida, pero intenta traducirme, hasta que lo entienda hasta yo. Fíjate, ¿qué habéis averiguado y para qué serviría esto, Pedro?
Bueno, pues mira, Legionella pneumophila, que es el causante de la enfermedad del legionario, esta bacteria, cuando infecta a las células de los pulmones, inyecta muchísimas proteínas bacterianas y tratando de hackear a las células humanas inmunes que tratan de luchar contra la infección. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hemos descubierto una de estas proteínas que inyecta la bacteria para hackear a las células y hemos visto que afecta a las mitocondrias, que son unos orgánulos dentro de las células encargadas de la energía, y afecta la producción de la energía de estas células inmunes y de esta forma consigue, pues bueno, darle la vuelta al metabolismo de las células inmunes y conseguir replicarse y reproducirse, por así decirlo, dentro de estas células.
Entiendo, Pedro, corrígeme si me equivoco y te interpreto mal, que habiendo descubierto esa proteína ya se puede estudiar cómo combatirla mucho mejor.
Es muy importante conocer estos mecanismos porque obviamente no es el único. Legionella tiene muchísimos mecanismos que utiliza para tratar de revertir esa respuesta inmune. Uh-huh. Pero, claro, todo lo que se va sabiendo, desde luego, ayuda a pensar en nuevas terapias, sobre todo que vayan dirigidas más a proteger las células del sistema inmune más que a destruir la bacteria, como siempre se ha hecho con el tema de los antibióticos. Es un poco, pues bueno, la idea que hay detrás.
Qué bueno. Oye, hablamos de legionela, pero este procedimiento, esa proteína, ¿valdría para más enfermedades, para más infecciones?
Bueno, hay otras bacterias, como puede ser la bacteria causante de la tuberculosis, hay indicaciones de que puede estar haciendo algo parecido. Nadie lo ha visto hasta ahora, pero hay pequeñas indicaciones de que puede estar haciendo también este cambio metabólico en las células del sistema inmune. Entonces, pues bueno, lo que hemos descubierto realmente abre un nuevo campo a poder tratar estas enfermedades infecciosas, quizás de otra forma.
Qué grande. Oye, Pedro, una pregunta casi personal. ¿Dónde estudiaste? Sí. ¿Cuántos años tienes?
Pues tengo ahora 39.
Uh-huh. ¿Y estudiaste dónde?
Estudié en la Universidad Autónoma de Madrid.
Qué bueno.
En la Facultad de Biología, un sitio estupendo, la verdad.
¿Y cómo acabas ahí, en el Instituto Pasteur?
Bueno, hice luego la tesis en la Universidad de Alcalá, en un laboratorio también estupendo. Y bueno, me fui de España con la idea de volver a los pocos años. Pues bueno, pues para tener así un poco de entrenamiento en el extranjero. Y bueno, pues estoy aquí, la verdad, en Pasteur, muy contento, muy a gusto y pues bueno, pues la verdad que con toda la intención de quedarme aquí. Siempre pensé en volver, pero bueno, es verdad que las circunstancias ahora mismo de la investigación en España, pues bueno, son un poco complejas, pocas garantías de futuro en realidad. Y es una pena porque con todo lo que se ha invertido en nuestra educación y en nuestra formación, pues bueno, pues hay una fuga de cerebros que aquí en Pasteur, desde luego, se ve continuamente, no paran de llegar investigadores españoles mes tras mes. Aquí somos una comunidad de españoles muy importante, la verdad que estamos muy unidos.
Qué bien.
Pero bueno, sí, aquí la verdad que tenemos la financiación y tenemos realmente la posibilidad de hacer lo que más nos gusta al final, que es investigar y descubrir cosas nuevas.
Pedro, pues nos quedamos con que vosotros también sois marca España, sino una de las patas fundamentales de la marca España, amigo. Esa formación, esa presencia y esa embajada. Así que enhorabuena por la investigación y por estar currando ahí. Un abrazo, Pedro, y suerte, amigo.
Un abrazo.
Chao, chao. Chao, chao. Jo, qué interesante, ¿verdad, Jorge? Científicos españoles de este nivel mundial en sitios como ese, ¿verdad?
Y en algo que además que generalmente no se pone en valor, que es la ciencia básica. O sea, las primeras piedrecitas que hay que poner en la ciencia para que a partir de ahí luego vendrán otras instituciones o empresas, organismos, que sean capaces de aplicarlo. Pero sin esto, que a veces es lo más arriesgado y lo que más esfuerzo requiere, no se puede avanzar. Y ahí hay muchísimos españoles por el mundo.
Seguro. Oye, ¿cambiamos de tema? Bueno, tiene que ver seguramente con las enfermedades y demás, pero también con la energía. Ojo, titular. 5.000 personas mueren en Europa cada año por emisiones de diésel. España estaríamos en el séptimo puesto. Son datos del Instituto Meteorológico Noruego. ¿Es así de creíble, es así de catastrófico el dato, Jorge?
Bueno, el dato lo que demuestra es que hay por lo menos ese número de personas que mueren prematuramente o que mueren antes de lo que debieran haber muerto porque sus procesos, sus enfermedades se han empeorado considerablemente por culpa del diésel, por culpa de las emisiones contaminantes de los motores de combustión de diésel. Y claro, son enfermedades que tienen que ver con el corazón, con enfermedades respiratorias, con algunas infecciones que se agravan en contacto con la polución de los motores y efectivamente se ha calculado que por lo menos esas 5.000 personas al año podrían estar afectadas, pero que quizá haya más porque no se están valorando toda la cantidad de partículas que emiten los motores, solo unas cuantas que ya arrojan estos rayos tan espeluznantes.
Oye, ¿y por qué el diésel arroja esas partículas o, hablando de salud, es peor que la gasolina?
Bueno, la verdad es que a lo largo de la historia de la automoción ha habido diferentes perspectivas sobre el diésel, la gasolina. Fíjate que curiosamente el diésel se consideraba que era un combustible que emitía menos CO2 y por lo tanto durante algún tiempo se consideró incluso más ecológico, más bonancible para la circulación. El problema es que estos motores diésel, sobre todo los antiguos, porque la industria tecnológica y la industria de energía ha mejorado muchísimo en los últimos años y su objetivo es evitar que estas contaminaciones se produzcan. Pero los más antiguos, que tienen más de 10 años, emiten algunos tipos de partículas, sobre todo unas que se llaman de dióxido de nitrógeno, que son verdaderamente perjudiciales. El contacto permanente con estas partículas de dióxido de nitrógeno, más otras que son muy chiquititas, son tan chiquititas que apenas tienen 2 micras y media, por eso se llaman PM2,5, esas que se meten en los pulmones, llegan a los alvéolos pulmonares y pueden producir problemas respiratorios. Eso es lo más grave de estos combustibles diésel que, insisto, la industria está intentando eliminar, pero que todavía quedan muchos motores así.
Vamos a la curiosidad.
Cuando usted quiera.
¿Qué animal? Yo no sé si será el hombre, pero me dan ganas de plantearlo. ¿Qué animal mata más a los miembros de su propia especie?
Pues fíjate que todos tenemos en mente al ser humano, que por desgracia mata también a miembros de su propia especie. Pero en un ranking que han realizado, por cierto, científicos españoles, quedamos en el puesto 30. Hay 30 especies animales por delante de nosotros que matan más porcentaje de congéneres. Y que más de todo, sorprendentemente, los suricatos o las suricatas, esa especie de perrillos de las praderas africanos que hemos visto, por ejemplo, en el Rey León, que son muy simpáticos. Bueno, pues hasta una cuarta parte de la población de suricatas del mundo muere a manos de sus propios congéneres. Es el animal peor para su propia especie.
Bueno, pues tomamos nota. En fin, visto lo visto, igual hasta lo alcanzamos. Jorge Alcalde, gracias, amigo.
Es un placer.
En la ciencia, en la tarde, con Jorge y con Repsol.